Buenos días, hermanos. Un gusto para mí. Un gusto para mí poder compartir con ustedes la carta del apóstol Filemón. Del apóstol Pablo a Filemón, perdón. Vamos a tomar 3 domingos para estudiar esta brevísima carta de 25 capítulos. Así que van a tolerar un poco, de 25 versículos. Van a tolerar un poco que estos 3 domingos de escucharme, ¿ya? Y antes de empezar quisiera que oremos para que el Señor hable a nuestros corazones, para que el Señor pueda hacer su obra en nosotros, entendiendo y obedeciendo lo que dice la carta de Pablo a Filemón. Señor amado, muchas gracias te damos hoy por este día. Gracias porque hemos podido estar en tu casa compartiendo tiempo de alabarte, de bendecir tu nombre, Señor, de recordar tu amor. Gracias por cada hermano y hermana que está aquí, Señor. Con todo lo que cada hermano y hermana viene, Señor, y venimos aquí, Señor. Con nuestros trasfondos, nuestros gustos, nuestras formas de ser diferentes, Señor. Pero la idea es que tú nos tienes que transformar a todos a la imagen y semejanza de tu Hijo, Señor. Y que este estudio de la carta de Pablo a Filemón sea de mucha bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Les ruego que en su casa lean 25 versículos de la carta a Filemón. Vamos a ir viendo y si alguien quiere decir algo al final de cada estudio va a ser bienvenido, si es que hablamos de la palabra del Señor. Y voy a leer los primeros 3 versículos a los cuales nos vamos a abocar hoy. Y empieza así. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicias, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vamos a pensar un poco en cada una de estas palabras, en cada una de estas frases que escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aún este tipo de cartas que vamos a leer, que parece una carta bien personal, de Pablo a Filemón, igual el Señor ha permitido que esté dentro de la palabra de Dios para que nosotros la leamos. ¿Quién es el que escribe una carta? Cuando nosotros escribimos siempre ponemos decimos, nos identificamos, ¿no es cierto? Podemos poner Johan Maldonado o Johan simplemente. Y aquí Pablo está poniendo un título, se está poniendo a sí mismo un título. ¿Qué título se está poniendo? Pablo, prisionero. Pablo, prisionero. ¿De quién? De Jesucristo. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba preso en Roma. No sabemos si en la primera vez que estuvo preso o la segunda, posiblemente la primera. Y no es que Jesucristo lo haya tomado preso, no es que Pablo sea prisionero, dice aquí, de Jesucristo, como que Jesucristo es su carcelero, o Jesucristo es el que lo ha encadenado y lo tiene preso y atado a Pablo. Pablo estaba preso en Roma por causa del Evangelio. Pablo estaba preso porque predicaba el Evangelio entre los gentiles. Y eso ofendía. La predicación del Evangelio ofende, hermanos. Y Pablo, al predicar, había caído preso del imperio. ¿Por qué? Porque predicaba que había un Dios y un Hijo Jesucristo, Dios, que vino a dar su vida por nosotros. Y saben que a los emperadores eso los mataba, porque los emperadores se creían Dios. Hace unos días yo he visto una, no estaba, ah sí, ya había llegado, y vi una coronación de alguien que se cree Dios, entrando por la puerta del sol, creyéndose Dios, un Dios para la religión aymara. No es así nomás, hermanos, que se hagan este tipo de ritos. Este rito es porque en la religión aymara, en la cosmovisión aymara, tiene que haber un Dios, un Pachacuti. Y lo siento, y los romanos tenían a su emperador como Dios. Espero que ninguno de nosotros tengamos otro Dios aparte de Cristo. Y si alguno de nosotros cae preso por decir estas cosas, escribiremos una carta y diremos, Johan o cualquiera de nosotros, preso de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Porque no nos vamos a avergonzar, como dice Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a nosotros primeramente, y también a los griegos, también a los judíos, también a todos. Y Pablo no se avergonzaba de ser predicador del Evangelio de Jesucristo, y por eso lo metieron preso. Podríamos también decir Pablo prisionero por Jesucristo. Y estaba preso. Y escribió esta carta entre los años 60 y 61, después de Cristo. Pablo, este mensaje va a ser un poco informativo para nosotros. ¿Quién sabe cuántas cartas escribió Pablo desde la cárcel? Hágame con numeritos así en sus dedos. Por lo menos 4 yo tengo. A ver, yo tengo Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, 2 Timoteos y un Tito. Sí, he leído también eso, pero parecería ser que este no era en Roma. Podría ser. Pero por lo menos son 5 cartas que escribió Pablo. Aquí tengo, miren. 2 Corintios, así, exactamente, son las 5, yo tengo 5. Y todas las cartas las escribió a las iglesias generalmente, excepto 2 que escribió a Timoteo y 1 que escribió a Filemón. Cuando empieza a escribir algunas cartas, Pablo empieza como Pablo, apóstol de Jesucristo. Hemos dicho varias veces que el término de apóstol se refería a los que habían visto a Jesucristo, y eran 12. Muriendo Judas, quedó Pablo entrando ahí porque vio al Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Y el Señor Jesucristo le dijo, Pablo, ¿por qué tú me persigues? Y los demás apóstoles lo reconocieron a Pablo como apóstol. Y él tenía la autoridad de apóstol para escribir las cartas apostólicas. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero en este caso, no pone apóstol, pone prisionero. Pablo, prisionero. El apóstol tenía un nivel de autoridad. Como en las iglesias el pastor tiene un nivel de autoridad sobre nosotros, aunque es el que guía, pero él toma decisiones que nosotros no podemos tomar muchas veces porque no somos el pastor de la iglesia. Muchas decisiones las tiene que tomar el pastor. Y el apóstol tenía una influencia sobre la iglesia primitiva increíble. Cuando Pedro iba, pero yo me imagino era un acontecimiento que Pedro, aquel que conoció a Jesús, iba a una iglesia, wow. Era importante la presencia de él. Pero Pablo aquí no está apelando a su autoridad como apóstol. Porque, por ejemplo, en el verso 8 de Filemón dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, le dice a Filemón. En el verso 9 le dice, más bien te ruego. Si él hubiera puesto Pablo apóstol de Jesucristo, como apóstol tenía, él mismo dice, mucha libertad para mandarte. Nosotros aquí en el grupo de música tenemos que hacer normalmente lo que el pastor dice, porque él es el que manda. No lo tenemos a Jesucristo físicamente aquí, pero está el pastor. Y a veces hay decisiones que no nos pueden gustar o no nos gustan, pero son las que toma decisión el pastor. Y el apóstol en la iglesia primitiva, Pablo dice, yo tengo libertad para mandarte y decirte, vas a hacer esto, Filemón. Pero como es una carta de amigo a amigo, de hermano a hermano, le dice en el verso 9, te ruego por amor. Te ruego por amor. Entonces Pablo no está apelando al título de apóstol para tener autoridad, sino parece ser que al empezar a escribir esta carta, está escribiendo como a un amigo querido, a alguien con quien tiene confianza, alguien que le va a escuchar sin necesidad de que le manden, sino simplemente por amor, como dice el verso 9. Pero no solamente escribe Pablo esta carta, sino escribe el hermano Timoteo. ¿Quién era este Timoteo? En Hechos 16 más o menos aparece Timoteo. Su papá era griego, su mamá era judía. Madre y abuela eran creyentes y lo estaban instruyendo a Timoteo en el camino del Señor. Era un joven Timoteo que estaba creciendo en un hogar cristiano. Qué lindo es que hayan jóvenes y niños y muchachos que crecen en hogares cristianos, porque desde temprana edad están escuchando la palabra del Señor. Y cuando llegó el apóstol Pablo en Hechos 16, Pablo lo escoge a Timoteo y le dice, vamos a ir. Y van a varios lugares con Pablo, conocen Atenas, conocen Macedonia, conocen Éfeso, conocen Troas. Los dos juntos iban, era su colaborador, su amigo también. Escribió, cuando Pablo escribe, Pablo y Timoteo, escribieron varias cartas. Escribieron la carta a los romanos, segunda Corintios, Filipenses, Colosenses, primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses. Seis cartas escribió Pablo junto con Timoteo. Y a veces nos olvidamos de Timoteo, este joven a quien Pablo le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y saben que muchas veces hay jóvenes entre nosotros que pueden darnos muchos ejemplos de madurez, más que muchos de nosotros mayores. Que ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo Pablo a Timoteo. Y fue tanto el aprecio que tenía Pablo por Timoteo que seis cartas encabezó Pablo, en algunos Pablo, Silvano y Timoteo, en otros Pablo, apóstol de Jesucristo, y Timoteo, amado hermano en la fe. Timoteo era una persona especial también para Pablo. Y tan especial que escribió una carta personal. Eso quiero que quede claro, que la carta de Pablo a Filemón es una carta personal. Es una carta, como diríamos nosotros, de tú a tú. De un hombre a otro hombre. De un hermano a otro hermano. Timoteo fue enviado por Pablo a Corinto, a Filipos, a Colosas. Recibió dos cartas personales que están escritas en nuestra Biblia, primera Timoteo, segunda Timoteo. Por tanto, Timoteo también era un amigo y colaborador de Pablo, y apoyo para Pablo, porque estaba ayudándole cuando él estaba en la cárcel, Timoteo estaba a su lado. Un lindo hermano Timoteo. Habría que hacer un estudio sobre Timoteo y cómo era él en su relación con Pablo. Y por eso no dudó en decir que Timoteo era un amigo y colaborador, y no dudó en escribir en esta carta personal de Pablo a Filemón, incluirlo a Timoteo. Dos hermanos hablándole a otro hermano. Lindo. Y Pablo se dirige ¿a quién? Al amado Filemón. Qué lindo. Hay muchas iglesias donde, y muchos hermanos que te saludan así, hola amado, hola amada, ¿cómo estás? Y a veces a mí me chocaba un poquito, yo decía, yo soy el amado de mi esposa, ¿sí? Pero no, realmente está, es bíblico, porque Pablo le dice y Timoteo le dicen a Filemón, amado. amado. Y se va, y en el siguiente estudio vamos a ver cómo Pablo habla bien de Filemón. Habla muy bien de su vida, de cómo él se desenvuelve, cómo él vive su vida cristiana. Pero ¿quién era Filemón? Un X, un desconocido. ¿Se lo nombrará en el libro de los Hechos? No. La primera vez que se lo nombra Filemón es en el libro de Filemón. Filemón ha de ser un hermano especial para Pablo porque le dice amado. Seguramente lo conocía, porque luego, hacia el final de la carta, Pablo le va a decir: tú te me debes a mí. O sea, parece que Filemón fue convertido por un mensaje de Pablo. Se conocían personalmente. No sabemos cómo Filemón conoció a Cristo, pero era un hermano. No sabemos cómo conoció a Pablo tampoco. Quizás en el tercer viaje misionero, Pablo fue a Éfeso y ahí conoció a Pablo, en Éfeso, que era cerca de Colosas, donde ellos vivían. Pero no tenemos más detalles, pero sí sabemos que para Pablo era una persona especial, que le escribe a puño y letra, de tú a tú. Yo no sé a cuántos de ustedes podría escribirles con la confianza que Pablo le escribe a Filemón para pedirle las cosas que le va a pedir. Era alguien de confianza, porque en el verso 8 que hemos leído dice: aunque tengo libertad para mandarte en Cristo lo que conviene, te ruego por amor, como soy, Pablo, ya anciano y ahora prisionero de Jesucristo. O sea, era alguien de confianza de Pablo. En el verso 19 dice: yo, Pablo, te escribo de mi mano. O sea, ni siquiera alguien se lo había escrito como algunas otras cartas. Yo, Pablo, con mi puño y letra te estoy escribiendo, Filemón, que lo que te debe Onésimo, que ya lo vamos a ver después, lo pagaré, porque aún tú mismo te me debes también. O sea, había una relación de Filemón con Pablo, porque Pablo había hecho algo por Filemón. Y seguramente lo más importante que alguien puede hacer por otra persona es mostrarle a Cristo. Es mostrar que sin Cristo no hay salvación. Que no hay justo ni aún uno. Que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios. Y mostrarle a nuestro Dios como Salvador. Y por eso Pablo podía decirle: tú mismo te me debes. Quizás el mayor regalo que alguien le pudo dar, que Pablo le pudo dar a Filemón, fue darle el Evangelio. ¿Tú a quién te debes? Yo me debo a mi papá, porque él me compartió el Evangelio. Tal vez tú te debes a otro hermano que no esté en esta iglesia. Tal vez tú te debes a otra persona que te abrió su corazón y te dijo que sin Cristo no hay salvación. Entonces Filemón era alguien que aparentemente se convirtió por la predicación de Pablo y lo conocía. ¿Qué más sabemos de Filemón? Verso 2 dice en la última parte: a la iglesia que está en tu casa. ¿Quiénes reciben en su casa grupos familiares? Levanten la mano, a ver. ¿Quiénes en su casa reciben grupos familiares? Benditos, ¿no? Qué bueno es que los hermanos vayan a tu casa y tengas un estudio en tu casa. ¿Y qué tal si hubiera persecución y no tuviéramos local y tuviéramos que reunirnos en casas? ¿Entraríamos todos así los que estamos en una casa? No. ¿Cuántos entrarían en la casa del hermano Emanuel? En mi casa podríamos entrar hasta 40, digamos así, levantando todos los muebles y así haciendo espacio. Y en la casa de Filemón entraba gente porque ahí se reunía la iglesia. Entonces era un hombre importante en la iglesia. En el grupo familiar, la verdad es que el que da su casa es una persona importante, porque si no abre su casa, no hay grupo familiar. Entonces Filemón era una persona de confianza de Pablo. Segundo, era una persona importante en la iglesia. porque por lo menos daba su casa para que se reúnan. ¿En qué lugar vivía Filemón? ¿Alguien sabe? Ya lo he dicho, pero si alguien me ha atendido, en Colosas. Él vivía en Colosas. O sea, la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Interesante, ¿no? ¿Dónde queda Colosas ahora? ¿Quién sabe? En Turquía. En Turquía. Lo que ahora es Turquía. O sea, podríamos decir que este Filemón era un turco. Filemón era un turco, mi hermano en el Señor, a quien Dios mediante lo vamos a conocer también. Y a mí me va a dar gusto estrecharle la mano. Entonces, tenemos que ver una cosa. Filemón era una persona importante en la iglesia de Colosas, porque la iglesia de Colosas se reunía en su casa. Y hay una carta que Pablo escribe a los colosenses. Y cuando ustedes lean la carta a Colosenses y la carta a Filemón, van a ver unos parecidos increíbles de formas de vida y todo que Filemón va a recibir también. Y Colosenses capítulo 4, vamos a ver mucho Colosenses en el estudio de Filemón, porque son cartas que han sido escritas al mismo tiempo y llevadas al mismo tiempo. Ya vamos a ver eso. Colosenses capítulo 4 y verso 7 dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. ¿A quiénes mandó esta carta? A dos personas, Tíquico y Onésimo. Dos hermanos llevaron la carta a Colosenses. ¿A quién se la habrán entregado? Yo creo que a Filemón, porque en su casa se reunía la casa, llegaron Tíquico y Onésimo con la carta a los Colosenses y con la carta a Filemón, ahí mismo. Las dos cartas. ¿Y por qué digo que Onésimo era parte de la iglesia de Colosas? O sea, era parte de la casa de Filemón, porque luego lo vamos a ver nombrado mucho a Onésimo en la casa de, en la carta a Filemón. Onésimo llevó una carta a Filemón, que es la que estamos leyendo. Y era una carta que hablaba de él mismo, de Onésimo, que Pablo la escribía, pero escribía por Onésimo, amado y fiel hermano en el Señor. Entonces, era una persona importante en la iglesia de Colosas. Tercero, tenía un gran amigo de Colosas que trabajaba con Pablo, que servía a Pablo, aparte de Tíquico y Onésimo, que eran parte de su entorno, que iban a llevar todas las noticias de Pablo que le estaban pasando en Roma. Tenía otro gran colaborador y al que nunca he escuchado nombrarlo en un mensaje, de verdad, yo no, nunca lo he escuchado nombrar: Epafras. A ver, veamos el verso 23 de Filemón. Te saludan, dice Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras. O sea, en la carta que Pablo y Timoteo escriben, al final le dice: tu amigo Epafras te manda saludos. Ahora vamos a la otra carta que llegó. ¿Cuál era la otra carta que llegó? Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Verso 7. Dice, está hablando del Evangelio y cómo ha llegado desde el verso 6 hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. ¿Para quién? Para ustedes, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿De dónde habían aprendido el Evangelio los colosenses? De Epafras. ¿Y Epafras con quién trabajaba? Con Pablo. Este Epafras era un colosense que había aprendido de Pablo, volvió a Colosas, compartió el Evangelio, formó la iglesia en que se reunía en la casa de Filemón y volvía a servirle a Pablo en su misión. Un hermano poderoso, Epafras, que raras veces lo nombramos, pero ahí estaba, un colosense trabajando junto con Pablo. En Colosenses capítulo 4, a ver, busquen sus Biblias, Colosenses capítulo 4, versos 12 y 13, dice así: os saluda Epafras, dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Se ve que Epafras nunca se había olvidado de Filemón, porque seguramente Pablo y sus colaboradores, Timoteo, Silvano, Marcos, Lucas, todos los que estaban en el entorno misionero de Pablo, se reunían a orar. Y Epafras decía: Pablo, oraremos por Filemón, oraremos por su casa, oraremos por la iglesia en Colosas. Y dice, cada día oraba y se acordaba de quiénes, de ellos, porque Epafras era uno de los colosenses. Y todos los días, dice Colosenses, Epafras se acordaba de orar por su iglesia en Colosas y por Filemón. ¿Quién de nosotros está orando todos los días por la iglesia del Chiré? ¿Quién de nosotros está orando por nuestros líderes, por los maestros de escuela dominical, por nuestros niños, por los misioneros, por la gente de misiones, todos los días? Cuando tú te vas a reunir a otra iglesia, ¿oras por tu iglesia? Epafras hacía eso. Epafras era un colaborador de Pablo, pero que nunca se olvidó de la iglesia que él, a la que él enseñaba en Colosas. Colosenses 1:7, para terminar esta parte. Dice: lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, fiel ministro de Cristo para vosotros. Por ahí, como he dicho antes, Epafras fundó la iglesia de Colosas en la casa de Filemón. Y por eso al final de la carta a Filemón le dice: Filemón, amigo, te mando un saludo, te mando un abrazo. Y Pablo escribe: tu amigo Epafras, mi compañero, te manda un saludo especial para ti. Así que tenía un amigo que trabajaba también con Pablo, que era Epafras. Ahora, ¿cómo habrá sido Pablo? Digo, Filemón, ¿pobre o rico? ¿Cómo creen que haya sido? ¿O no muy rico? ¿Cómo era Filemón? ¿Cómo es un creyente? O sea, lastimosamente las iglesias evangélicas creen que los creyentes tienen sí que ser pobres, porque si no son pobres, pues no son creyentes. Pero ¿cómo era Filemón? Era rico Filemón. Usted, a veces creemos que agarramos la palabra del Señor que dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Pero los ricos entran al reino de los cielos. ¿Y saben qué? Nosotros todos somos ricos. No económicamente tal vez, pero somos ricos en la gracia del Señor Jesucristo. Somos ciudadanos de una calle donde nuestros pies van a pisar el oro como si fuera polvo. Vamos a pisar, somos ciudadanos de una ciudad donde no hay sol, pero hay un brillo increíble, porque Dios mismo es la luz. Y todos nosotros somos ricos. El otro día un hermano predicador grande, que escribe libros y todo y viene aquí, escribió en su muro de Facebook que él había ya al fin adoptado la nacionalidad del mejor país del mundo, decía él, de los Estados Unidos. y estaba feliz por ser americano. Y luego al final dice, aunque al final mi ciudadanía no es de esta tierra. Y él estaba feliz, yo soy feliz de ser boliviano, muy feliz. Pero sobre todo soy más feliz porque mi reino está en los cielos. ¿Sí? Y todos nosotros somos ricos. Pero económicamente también algunos de nosotros podemos tener más que otros. Y eso no nos hace menos cristianos, ni más cristianos. Ni el ser pobre te hace más cristiano o menos cristiano. Yo conozco pobres soberbios, pero creidísimos. Más creídos que un rico. Conozco ricos más humildes que un pobre. Y Filemón era uno de esos. ¿Por qué digo que era rico? Porque tenía primero una casa donde podía recibir hermanos. Quizás tú ves tu casa y dices, no, aquí en mi casa entrarán 3 hermanos. Y esa sería la iglesia de la paz de 3 hermanos. Algunos pueden entrar hasta 40, digamos, ¿no? Otra cosa, tenía esclavos. En esa época la esclavitud era algo normal. Y Filemón tenía esclavos, por lo menos uno. Y ese esclavo se llamaba Onésimo, el que estaba llevando la carta de Pablo a Filemón, volviendo a su casa. El esclavo Filemón, el esclavo Onésimo. No cualquiera tiene esclavos, no cualquiera tiene esclavos. Entonces era un hombre aparentemente rico. Además, tenía lugar para alojar hermanos. Tenía lugar para alojar hermanos. Colosenses, en el verso 22 de Filemón dice, prepárame también alojamiento, porque espero que vuestras oraciones os seré concedido. O sea, Pablo al final de su carta a Filemón le dice, Filemón, si voy a Colosas voy a ir a tu casa. Así que, prepárame una carnita, prepárame unas frazaditas, porque si yo llego a Colosas, voy a ir a tu casa. Voy a llegar a tu casa, Filemón. O sea, tenía un lugarcito, por lo menos un cuartito, una camita, unas frazaditas, para que se aloje la gente. Entonces tenía nomás su cierta posición económica bien fundada. Pablo nunca conoció Colosas. Nunca había ido a Colosas ni nunca fue al final. En el verso 2, en capítulo 2 de Colosenses podemos ver esto. Pero si Pablo hubiese ido, se hubiera alojado en la casa de Filemón. Otra cosa más, quinta cosa. Tenía cargo de colaborador de Pablo y Timoteo. Porque dice, Pablo, prisionero de Jesucristo y Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Colaborador nuestro. Hermano, ¿cómo colaboras tú a la iglesia? ¿Cuál es tu colaboración? Sabemos que en misiones todos debemos estar inmiscuidos. Algunos misioneros van de misioneros, como la hermana María, los hermanos que están en Cotagaita, el hermano que está en, con los guaraníes, van de misioneros. Otros hermanos oran por los misioneros, los que no vamos. Y otros hermanos pagamos a los misioneros, aportamos para los misioneros. Entonces Pablo le escribe a Filemón y le dice colaborador. De hecho, cualquier persona que lidera una iglesia está haciendo el servicio del Señor Jesús. Y si Pablo le escribiera una carta, te escribiría a Juan Antonio, colaborador mío. Si Jesucristo les escribiera una carta a los que trabajan en los ministerios, les diría Marcos, colaborador mío. Emanuel, colaborador mío. Walter, colaborador mío. Mauro, colaborador mío. Cualquiera que hace una misión en la iglesia, que hace algo en la iglesia, podría tener el título de colaborador. Y él tenía el rango de colaborador. ¿Qué te escribiría a ti, Pablo? Hermano perico, calentador de asientos, te pondría tal vez. Hermana tal, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, te pondría. O te pondría hermanito X, conflictivo hasta la muerte. ¿Qué apelativo te pondría? A Filemón le dice amado y le dice colaborador. ¿Qué haces por la iglesia? ¿O eres como los cachorritos recién nacidos que solo vienen, maman un ratito la leche y se van y se pierden y más nada? Y el otro domingo vienen, ladran, muerden y se van. ¿Qué servicio estás haciendo en la iglesia? Por lo menos hay que venir, por lo menos para apoyar con tu presencia las reuniones, ¿ya? Entonces él era colaborador. Y también le escribe a otra persona y dice a la amada hermana Apia y a Arquipo. Qué nombres tan raros. Yo no hubiera tenido un hijo Arquipo. No le pondría Arquipo. O mi hija Apia. No. Pero en esa época se estilaban esos nombres. Y como esta carta es personal, podría pensar que si hay algún Arquipo o Apia, por favor, discúlpenme, tienen un lindo nombre. Y aún si ven en internet. Pero bueno, este nombre era muy común en esa época, ¿ya? Apia, como es una carta personal, tal vez le está escribiendo a su esposa también. Apia Maldonado. Bueno, Apia, esposa de Filemón, tal vez era. Y puede ser que Arquipo haya sido su hijo. Una bendición hermosa que toda la familia está involucrada en el Evangelio y en el servicio en la iglesia. La hermana Apia, amada, y a Arquipo. Por ahí eran su esposa y sus hijos. Como es una carta personal, le dicen saludos a tu esposa y a tu hijo. ¿No? Puede haber sido, muchos creen que sí, es así. Y si es así, es hermoso que toda la familia esté involucrada en la obra del Señor. Ese es un regalo del Señor, que toda tu familia esté sirviendo al Señor. Que Filemón abra la casa, que prepare el mensaje de la iglesia de Colosas, y que la hermana Apia esté limpiando el salón y sirviendo a los hermanos, y Arquipo, un hijo crecido, yendo a hacer otra iglesia en otro lugar. Ya, qué privilegio realmente para este Filemón tener a sus tres hijos, toda su familia, o aparte de su familia involucrada. Algunos comentaristas creen que este hermano Arquipo era líder de la iglesia de la Odisea. En Colosenses capítulo 4 y verso 17, dice, decid a Arquipo, desde el verso 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea, Ninfas tenía la iglesia en la Odisea, en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, en Colosas, esto estaba siendo leído en Colosas, saluden a los que están en la iglesia que está en la Odisea, que seguramente era cerca. Y a la iglesia que está en su casa. ¿En dónde? En la Odisea. Cuando esta carta de Colosas haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis vosotros. O sea, cambien de cartas, ¿no? Ustedes lean la de Laodicea y ustedes lean la de Colosas. Y el verso 17, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. O sea, encárgate bien, haz bien tu trabajo. Tal vez era medio lagartito Arquipo. Y no estaba cumpliendo bien su trabajo, tal vez, porque dicen, mira que cumplas bien el trabajo que hace el Señor, pero estaba cumpliendo el trabajo. ¿Dónde? Posiblemente en la Odisea. ¿Ya? Por eso Filemón le podía dar la carta a su hijo y decir, ya léela en tu iglesia. Y la que recibió de la Odisea la leamos acá. ¿Ya? Entonces, toda la familia aparentemente estaba involucrada en la iglesia. Y aquí, también al final de la carta a Filemón, bueno, aquí al principio le manda saludos a Arquipo. Y además aquí en Filemón, verso 2, dice, y a Arquipo, nuestro compañero de milicias. O sea, Arquipo, si creemos que era el hijo de Filemón, era un trabajador también en la iglesia. Y quizás encargado de la iglesia de la Odisea. ¡Qué hermoso! Que estos datos me hacen pensar en nuestras familias, ¿no? Porque lo que pasa en la familia repercute en la iglesia. Seguramente la carta a los Colosenses fue leída por voz de Filemón, fue leída por primera vez por voz de Filemón en su casa. Toda la carta a los Colosenses. Y luego se la dio a su hijo y la leyeron en la Odisea. ¡Qué hermoso es que toda la familia se involucre en el trabajo del Evangelio! Estos datos me hacen pensar que aunque esta carta tiene un tinte personal, fue enviada a un tal Filemón, posiblemente a su esposa y a su hijo. Y a este le va a pedir en los siguientes mensajes, en los siguientes versos, un favor personal, muy íntimo, que van a implicar a toda la iglesia, por cierto. Y seguramente el amado colaborador Filemón leyó esta carta personal también en la iglesia de Colosas y en la Odisea. Esta carta fue escrita porque algunas cosas pasaron en la casa de Filemón. Algunas cositas habían pasado. En el verso 18 de Filemón dice, está hablando Pablo de Onésimo, y escribe, si en algo Onésimo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Onésimo había sido esclavo de Filemón, por eso decimos que tenía esclavos. Onésimo había sido esclavo de Filemón. ¿Qué había hecho Onésimo, aparentemente? ¿Qué había hecho? ¿Qué creen? A ver, quiero escuchar alguna voz. Yo sé que están presentes en el cuerpo, pero parece que en el espíritu no están. A ver, ¿qué había hecho Onésimo? Había metido su mano en la casa de su señor, Filemón. Le había robado y se escapó. Se mandó a mudar. ¿Alguna vez ustedes han sido robados por alguien en su casa? ¿Qué cosa más fea es sentirse robado, no? A mí alguna vez me han robado, gracias a Dios, nunca en mi casa, pero sí en mi auto. Un día saliendo de la iglesia de la Avenida Brasil, quiero abrir mi puerta y mi puerta estaba abierta, no tenía chapa. Y abro y ya no tenía radio. ¡Qué rabia que da!, ¿no? ¿O no les da rabia a ustedes? A mí me daba mucha rabia. Tal vez no soy así muy normal. Tal vez a ustedes no les da rabia y me han robado. No, a mí me dio rabia. Y me daba ganas de encontrarlo al ladrón y hacer que me devuelva 7 veces lo que me ha robado. 7 radios, 2 parlantes. Me dio tanta rabia que al día siguiente me fui a comprar una radio mejor y le puse más parlantes a mi auto. En serio, de rabia estaba. No, entonces, a Filemón, su esclavo le había robado, Onésimo. Y se había escapado a Roma porque ningún ladrón se queda ahí mismo, ¿no ve? Si no es mal ladrón. Mal ladrón, en serio. Se había escapado. Un día un ladrón, antes de que entremos aquí, a este local, nosotros teníamos el local aquí abajo, donde funciona la pastelería. Y sonó la alarma de la tienda que estaba aquí al frente, de la tienda de artículos de geología y no sé qué. Y su alarma empezó a sonar porque se habían entrado unos ladrones. Y aquí habían 2 hermanos que estaban aquí afuera y se quedaron mirando así, porque el ladrón no pudo salir por la puerta, no pudo salir por ningún lado y se subió aquí, que esto estaba vacío todavía, no habíamos entrado nosotros. Y como no sabía cómo hacer, rompió una ventana y dejó sus huellas así de sangre, todo ahí. Rompió la ventana, se trepó a esta cornisa, y de ahí saltó hasta el piso y corrió. Se escapó. No logró robar nada de la tienda, ni a nosotros, pero un buen ladrón se escapa. obvio, sino es un mal ladrón. Y Onésimo era un buen ladrón, porque luego de robar se había escapado y se había ido lejos. Y como si el ladrón se hubiera ido a Cochabamba, a Buenos Aires, no sé, lejos. Y se había ido a otro país, se había ido a Roma, a Italia, a Roma, al gran imperio. ¿Para qué? ¿Para tantos esclavos habían ahí en Roma? Él se iba a mezclar ahí, nadie se iba a dar cuenta, nadie iba a saber que él era el ladrón, ¿no? Como nadie sabe a veces que nosotros defraudamos nuestros impuestos, ¿no? O hacemos doble contabilidad, o cuando nos dan un cambio de más, nos lo metemos rápido. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que yo he robado? ¿Quién se va a dar cuenta? En el último libro, en Malaquías, dice: ustedes me han robado, le dice a la iglesia, porque no me han dado sus diezmos. Ah, ¿quién sabe? Y bien, en la iglesia, yo no sé cuánto das, hermano, ni ustedes saben cuánto doy. El que quiere, da. Pero el que no da, le llama a Malaquías, en el último capítulo, y va a decir: ustedes me han robado porque han metido la mano al alfolí, no están poniendo lo que tienen que poner. También ahí hay ladroncitos. Claro, no somos buenos y nos quedamos aquí. No nos escapamos. ¿Por qué? Porque nadie sabe. Nadie sabe lo que yo hago. ¿No ve? Dios sabe. Y Dios tenía los ojos en Onésimo, porque cuando llegó a Roma, lo conoció a Pablo. Y conoció al Evangelio. Y dobló sus rodillas, Onésimo. Y el que hurtaba ya no hurte más. Y Onésimo se quedó con Pablo, sirviéndole. Y hemos leído en Colosenses que escribe de Onésimo: amado. Caramba, un ladrón amado. Sí, así nos llama el Señor a nosotros, amados. Aunque seamos ladrones, aunque tengamos conflictos, somos amados del Señor. Y conoció al Señor Jesús a través de Pablo en Roma cuando se había escapado. Pero cuando se había escapado a Roma y conoció a Jesús y cambió su vida en Roma, había un Filemón que estaba como yo cuando me robaron mi radio, furioso, porque Filemón es como yo, hombre, enojado. Y seguro que le dijo a Apia: ¿te has dado cuenta? Este nuestro esclavo nos ha robado, qué maldito, qué desgracia. ¡Qué infeliz! ¿Qué más podríamos decir? Un montón de adjetivos calificativos podríamos utilizar para alguien que está en nuestra casa y nos roba, que vivía con nosotros. Arquipo, ¿te das cuenta? Este esclavo que le dábamos de comer tan rico nos ha robado y se ha escapado. ¡Qué desgraciado! Y ahí seguramente hablaban entre ellos, ¿no? Entre la familia de Filemón. Como diría nuestro hermano Felipe Tren, lo hacían tiras a nuestro a pobre Onésimo. Con tijera lo cortaban. No pases en tu casa, ¿no? No hablas mal de nadie. De nadie hablamos mal. Seguramente Filemón, con justa razón, había renegado de lo que había hecho Onésimo. Además que Onésimo mismo era parte de su propiedad, era un esclavo de ellos, ¿no? O sea, terrible. Y esto me hace pensar que todo lo que pasa en nuestra casa afecta a la iglesia, porque Filemón tenía la iglesia en su casa, y tal vez desde el púlpito: hermano, si lo ven a Onésimo, me lo traen, no sé. Y sabes que las cosas que pasan en tu casa afectan a la iglesia. Y entonces Onésimo se convirtió al Señor y se acercó a Pablo y le dijo: Pablo, te cuento que soy un ladrón. Me he robado y yo además soy propiedad de otra persona y me he escapado. ¿Qué hago? ¿Qué creen que les dijo? ¿Qué le dijo Pablo? Ya, tranquilo nomás, ya. Ya va a pasar, total, Filemón tiene otros esclavos. Filemón se va a comprar otra radio y otros parlantes. Tranquilo, no te hagas problema. No le dijo eso. Pablo le dijo, tienes que poner en claro tus cosas. Tienes que volver allí donde has robado. No se pueden quedar así las cosas. No se pueden quedar así las cosas. Porque aunque esta carta fue dirigida a Filemón y a su esposa Apia y a su hijo Arquipo, el último destinatario de la carta es y a la iglesia. Y a la iglesia que está en tu casa. Aunque era una carta personal, iba a toda la iglesia. ¿Saben qué quiere decir eso? Que lo que tú haces en tu casa, lo que tú hablas en tu almuerzo, lo que tú chismeas, lo que tú cortas con tijerita al hermanito, afecta a la iglesia. Lo que tú robas, afecta a la iglesia. Lo que tú no haces, afecta a la iglesia. Lo que tú haces, afecta a la iglesia. Y nos hemos olvidado de que el último receptor de esta carta era la iglesia. Y pide para ellos gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esto me hace pensar que qué pasaría si Jesucristo me enviara una carta personal a mí y me quisiera pedir un favor personal a mí para perdonar a alguien que me ha hecho daño, para perdonar al que me robó, para perdonar una ofensa, para perdonar algo. Me escribiera una carta personal a mí para curarme a mí en asuntos que creo que son solamente míos, que nadie más sabe, tal vez ni mi esposa sabe. Que me escribiera una carta al Señor para que yo ponga mis asuntos íntimos y personales en orden. Asuntos que creo que no afectan a la iglesia, pero que en realidad sí están afectando a la iglesia. Cuando Cristo te impacta a ti, impacta a tu familia e impacta a la iglesia. Cuando el pecado te impacta a ti, impacta a tu familia e impacta a la iglesia. No hay asuntos personales. Todo asunto personal va a repercutir en la iglesia. Todo. Todo. Y el deseo de Pablo para la iglesia en Colosas y para Filemón en particular es gracia y paz. Y es el mismo deseo que tiene Dios para nosotros. Gracia y paz para la iglesia y para tu vida y para tu familia. Si no hay gracia de Dios en nosotros para arreglar asuntos personales, no habrá paz. Y en la noche te despertarás pensando en aquella persona que te hizo daño, en aquella persona que te robó, en esa persona que te lastimó, en esa persona que te hirió, en esa persona que te insultó. Y si tú lo dejas así nomás, va a afectar la iglesia. Y Pablo le escribe a Filemón pensando en Onésimo, en que Onésimo sea recibido otra vez como un hermano en la iglesia, pero también pensando en Filemón, para que esos asuntos queden curados. Es triste saber que en la iglesia haya problemas de un hermano contra otro, quizás malos entendidos, quizás cosas reales que creemos que solo me afectan a mí y a nadie más. Quizás en tu casa alguien ha ido y ha empezado a hablar mal del hermano Johan. Ta, 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 ta. Con tijera lo han cortado al hermano. Y vos te lo has creído. Y ahora lo ves al hermano Johan y lo miras y dices, este infeliz, todavía predica. Alguien ha hablado mal del hermano Juan Antonio. Ah, este es autoritario, que se cree que... Y lo vemos al hermano Juan Antonio. Hola, hermanito. Sí, nos damos la vuelta. No lo aguanto. Es triste, pero pasa. Y creemos que solo nos afecta a nosotros. Y no nos damos cuenta que lo que pasa en la vida de cada persona se refleja en su familia y se refleja en la iglesia. ¿Qué hubiese pasado si en nuestra iglesia hubiese Onésimo que ha defraudado a un Filemón y las cosas se han quedado ahí? Listo. Ya, listo. Ahí nomás. Que el tiempo cure las heridas. Onésimo no le habla a Filemón por vergüenza y Filemón no le habla a Onésimo por rencor, por rabia. Y los dos están peleados y los dos no se hablan. O tal vez Onésimo tiene miedo a Filemón. Ay, va a reaccionar mal si me acerco y le pido perdón. Y Filemón espera que Onésimo le hable para reconciliarse. Sea cual sea la causa, es necesario confrontarla. Es necesario que los Onésimos y Onésimas del Jiré y de otros lugares donde estén escuchando este mensaje lleven como el mismo Onésimo a Filemón su carta de reconciliación, que den la cara. Es necesario que digan: ¿sabes qué, hermano? He hablado mal de ti. ¿Sabes qué, hermano? Te he defraudado en esto. Es necesario que arreglemos las cosas personales. Yo no me imagino la cara con que llegó Onésimo a Filemón, llevándole su carta. Me hace recuerdo una carta que David escribió. David escribió una carta que decía al general: general, cuando tú recibas esta carta, al portador, ponlo adelante en el ejército, y cuando sea lo más duro de la batalla, retírate y déjalo al portador de esta carta solo para que lo maten los enemigos. Esa carta escribió David y se la dio a Urías, eteo, esposo de Betsabé, y le dijo: lleva esta carta a Urías. Y Urías dijo: mi señor. Y llevó la carta a Urías y se la entregó al general, y el general, creo que era Joab, agarró y dijo: ajá, muy bien, lo haremos. Y Urías, feliz de haber llevado una carta, y cuando era recia la batalla, lo dejaron al portador de la carta, a Urías, para que lo mataran. Llevó una carta de muerte. ¡Qué tremendo! Onésimo estaba llevando una carta de perdón. Sabía que lo que estaba escrito ahí era perdón. Solo perdón y nada más que perdón. ¿Saben? Qué bueno es Dios. Es nuestro abogado. Y Él mismo nos da una carta de vida y de perdón a través de su propio Hijo Jesucristo. Todos, sin excepción, todos estábamos muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios por naturaleza. Y la carta que teníamos era la carta de condenación, la carta de muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Yo no sé si hay alguien que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, está llevando una carta de muerte. Por cuanto todos pecaron, estar destituidos de la gloria de Dios, es una carta de muerte. Tu vida es una carta de muerte. Cuando mueras, el Señor te dirá: eres pecador, la paga del pecado es muerte, y serás separado del Señor eternamente. Pero vino el Señor Jesucristo, dice, y que nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo y cargó en Él los pecados de todos nosotros. Y nos perdonó, porque la paga del pecado es muerte, y el que murió fue Jesucristo, para darnos una carta de vida eterna. Si tú no conoces al Señor Jesús, hoy es el momento de que reconozcas que eres pecador y que no hay salvación. No hay nada que uno pueda hacer para tener salvación. Simplemente doblar rodillas y decir, quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Entregar mis pecados en la cruz y que Él sea quien pague por mí. Y yo tener la carta de vida eterna. Y así nosotros podremos presentarnos delante de Dios con la carta del perdón. Onésimo se entregó al Señor, cambió su vida y llegó a Filemón y le entregó la carta con vergüenza, porque causa vergüenza, y decirle, te he robado, perdón. Quizás tú estás pensando en algún hermano que quizás ni sabe que tú tienes algo en contra de él. Quizás estás pensando en alguna hermana de la que has hablado mal. Y la otra hermana ni sabe siquiera. Saben, es necesario que como Onésimo enfrentemos las cosas. Porque eso afecta a la iglesia. Y es necesario que hayan Filemones, que aprendamos a perdonar, que aprendan a perdonar. Como dice el verso 21, te he escrito, le dice Pablo, confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Hermanos, esta salutación y este mensaje es para decirnos a cada uno de nosotros, arreglemos nuestros problemas personales, porque afectan a la iglesia. Vayamos como Onésimo a pedir perdón y seamos como Filemón para dar el perdón. Arreglemos nuestros problemas personales. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, estás condenado al infierno como yo, hasta que conozcas al Señor Jesucristo y reconozcas que es el Señor y Salvador y tengas vida eterna como yo ahora. Es necesario que arregles tus problemas personales, que arreglemos nuestros problemas personales. Voy a pedir ahora que cerremos nuestros ojos, voy a orar. Y si hay alguien que cree que tiene problemas personales en esta iglesia, que debe resolverlos, ore conmigo. Y que el Señor bendiga su vida y bendiga las cosas que tiene que arreglar, cosas íntimas que afectan a la iglesia. Señor amado, te damos gracias hoy porque nos permites escuchar tu palabra y en tres preciosos versículos aprender de Filemón. Señor, te damos gracias porque el servicio que hacemos a ti como personas, como familias, afectan a la iglesia. Y los problemas y cargas que tenemos nosotros como personas afectan a la familia y afectan a la iglesia. Señor, tú nos das tiempo de reconciliación, tiempo de perdón, y ahora es tiempo, Señor, de que las cosas se aclaren. Hay cosas que están quizás metidas en lo más profundo de los rincones del corazón. Y creemos que eso no afecta a la iglesia, pero sabemos por tu palabra que sí lo hace, Señor. Y hoy queremos pedirte perdón por eso, a ti primeramente, como Onésimo. Y luego ir a arreglar las cuentas con los hermanos, como debe ser, en el amor del Señor y en obediencia. Señor, purifica nuestra iglesia, límpiala de pecados ocultos, de cosas que por ahí solamente las conocemos nosotros, Señor, pero que ensucian la santidad del vestido de tu esposa, de la iglesia. Señor, si hay alguien que no te conoce hoy, que tu Santo Espíritu lo esté convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y que pueda entender que solo en ti hay salvación, por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, nuevamente por tu palabra y porque tú tienes tiempos de reconciliación y de paz, tiempos de refrigerio hasta que vuelvas, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.